Sí, esta semana vamos a ver el capítulo 15 del Éxodo y les vamos a pedir un favor. Queremos que ustedes nos ayuden a leer este capítulo. ¿Cuál es la historia que estamos viendo ahorita? La semana pasada, pues vimos uno de los capítulos más emocionantes, donde el pueblo de Israel es liberado de Egipto, pero el faraón los persigue y aunque los iba persiguiendo, a Dios no se le escapó nada de control, sino que él abre el Mar Rojo y los israelitas pueden pasar por tierra seca. Entonces, esto no sé si lo han visto en películas, lo han visto en libros, en muchas partes, pero es un capítulo muy popular de la Biblia, muy impresionante, y queremos que todos se sitúen en esa parte de la historia de la Biblia. ¿Y qué pasa ahora? Vamos a ver qué pasa cuando ellos logran cruzar el Mar Rojo y ver cómo Dios vence a esos enemigos. Los egipcios pues murieron ahogados y ellos ahora lograron cruzar y ver toda esta creación. No sé si alguien ha visto abrirse el mar, pues que me diga, porque la verdad yo nunca lo he visto y es, yo creo que ninguna película le hace justicia a la escena verdadera, ¿no? Entonces, vamos a todos a situarnos en ese momento. Imagínate cómo te sentirías de ver que llevabas muchísimos años en esclavitud. A lo mejor ni te imaginabas que algún día podías llegar a ser libre. Y luego dices, ¿y cómo voy a cruzar? Y Dios abre el Mar Rojo y así como efectos especiales. O sea, nunca habías visto algo así. Y ver cómo mueren tus enemigos, ¿cómo te sentirías del Dios el que tienes? Y por eso les voy a invitar, bueno, les queremos invitar a que juntos leamos de las pantallas esta parte que es un canto, bueno, en muchas Biblias le titulan como un canto de victoria, y queremos que te imagines que tú acabas de pasar por eso y que lo leas así como con esa misma emoción que ellos lo estaban cantando en ese momento. Ahí va, ok, muy bien. Entonces, ¿nos acompañan leyéndolo? A ver, no los oí muy seguros. ¿Nos acompañan leyéndolo? ¿Sí?
Un voz de alegría.
Ok, está bien, con ganas. Porque se ocupa que le echen feeling para que se oiga así como si fuera el mismo pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Listos?
Se vale exagerar. Bueno, y se vale esperar un poco que...
Entonces...
Ah, bueno, miren, si no, nosotros lo vamos a leer y ustedes nos acompañan. Si tienes ahí...
Se salvaron.
La versión que tengas... Nosotros tenemos acá la versión traducción al lenguaje actual, ¿correcto?
Sí.
Entonces, inicia así, ¿no? Éxodo 15, 1 dice, entonces Moisés y los israelitas cantaron en honor de Dios este himno. Voy a cantar en honor de mi Dios, pues ha tenido una gran victoria. Hundió en el mar los caballos y jinetes.
Yo le dedico este himno porque Él me da fuerza y me salva. Él es mi Dios, por eso lo alabo. Él es el Dios de mi Padre, por eso lo adoro.
Mi Dios es el Dios de Israel. Mi Dios es un gran guerrero.
Hundió en el mar los carros egipcios, el ejército entero del rey. Mi Dios ahogó en el mar de los juncos a los mejores oficiales de Egipto.
Todos ellos se hundieron como piedras en lo más profundo del mar.
Dios mío, con tu gran poder destruiste al enemigo.
Con tu fuerza lo derribaste y con tu enojo lo quemaste como paja.
Soplaste y el mar se dividió. En el fondo del mar el agua dejó de moverse y formó dos grandes paredes.
Nuestros enemigos pensaron, vamos a perseguirlos, vamos a darles alcance, vamos a acabar con ellos. Les quitaremos todo lo que tengan y nos lo repartiremos.
Pero tú soplaste con fuerza y los hundiste en el mar. En medio de las aguas poderosas se hundieron como plomo.
Dios mío, no hay otro Dios como tú. Solo tú eres grande. Solo tú eres poderoso. Te has hecho grandes maravillas. Tú nos llenas de asombro.
Decidiste usar tu gran poder y la tierra se tragó a los egipcios.
Tanto amas a tu pueblo que con tu fuerza lo has salvado y ahora lo vas guiando al lugar donde has decidido vivir.
Cuando los filisteos lo sepan, se llenarán de angustia. Los jefes edomitas y los cananeos empezarán a temblar de miedo.
Todos ellos se llenarán de angustia y de terror. Dios mío, tu gran poder los dejará espantados, inmóviles como piedras, hasta que tu pueblo haya pasado.
Dios mío, tú nos llevarás a la montaña que elegiste para ti, y allí nos harás vivir para siempre. Tú mismo la hiciste, tú mismo preparaste allí tu casa.
Dios mío, tú reinarás hoy, mañana y siempre. ¿Me acompañan en una oración? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por estar aquí, gracias porque tu palabra dice que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. Y Padre, gracias por eso, por esa seguridad que tú estás acá. Y también queremos pedirte, Padre, que puedas hablar a nuestra vida y que podamos, Señor, escucharte y no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a continuar leyendo el versículo 19 y dice que cuando la caballería del rey de Egipto y sus carros y soldados entraron en el mar para perseguir a los israelitas, Dios hizo que el mar volviera a juntarse y el agua los cubrió. En cambio, los israelitas cruzaron el mar caminando sobre tierra seca. Entonces, la profetisa María, que era hermana de Aarón, tomó una pandereta y se puso a cantar. Todas las mujeres hicieron lo mismo y también comenzaron a bailar. Y María las invitaba a cantar así: canten en honor de nuestro Dios, pues ha tenido una gran victoria. Hundió en el mar caballos y jinetes. ¿Qué estamos viendo en esta primera parte? Para empezar, esto que acabamos de leer es el escrito poético hebreo, es el más antiguo que hay. Y da más detalle de lo que... este capítulo da más detalle de cómo cruzaron el Mar Rojo, incluso que el capítulo anterior, que el capítulo 14. Aquí también se menciona la última parte que acabo de leer de María, que dice que es hermana de Aarón, por lo tanto también era hermana de Moisés. Dice que era una profetisa y que invitó a las demás mujeres a enfatizar esta parte que dice: canten en honor de nuestro Dios, pues ha tenido una gran victoria. Hundió en el mar caballos y jinetes, que viene siendo la primera parte del canto de Moisés, pero como más amplio fue el canto de Moisés, pero ella canta este coro. Y dice, pues prácticamente esto nos da idea de que estaban celebrando, estaban bailando, estaban usando el pandero para... Era toda una canción, no fue así como nosotros la leímos, pero yo creo que nos quedamos súper cortos de cómo ellos la estaban expresando a Dios.
Yo creo que fue un 10% de lo que pasó.
No, menos, no, yo creo,
un,
pero...
Un 1%.
No quisimos bailar porque si no, pues íbamos a ridiculizar la canción, mejor lo dejamos así. Y prácticamente este canto, pues es un testimonio de lo que Dios ha hecho. Ellos estaban cantando... un testimonio del Dios de sus padres, pero ahora ellos lo estaban viendo, ellos estaban, ahora también era su Dios. Y este canto en sí está describiendo los atributos de Dios. Entonces, esto quiere decir que esto es la alabanza, hablar de los atributos de Dios. Y también queremos darles esta definición porque la vamos a estar manejando. Una cosa es la alabanza, que es esto, hablar de estos atributos de Dios, y otra cosa es la adoración. Y hay varias definiciones que podemos encontrar, pero una de las definiciones, según la Real Academia Española, que nos gustó y que es una forma simple de recordar lo que dice: adoración es amor en extremo.
¿Por qué no repetimos esa parte? Adoración es amor en extremo, para que se acuerden.
Y si nos ponemos a pensar en este canto, ¿qué hicieron los israelitas? ¿Cuál fue su parte en todo este canto? En toda esta escena, pues nomás cruzaron el Mar Rojo prácticamente, pero ¿qué mérito tienen? O sea, todo el mérito es para Dios, por eso toda la alabanza es para Dios, porque Él es el que logró que todo esto pudiera ser una verdad en sus vidas.
Sí, y el canto es, como decía Areli, de las poesías antiguas hebreas, pues la más antigua en realidad que podemos tener registrada, y es tan bella que tiene como tiene un orden, y al principio inicia declarando, como dice mi esposa, los atributos de Dios. Dice que Dios es poderoso, que Dios es un guerrero valiente, ¿no? Y después empieza a describir, como dijo también, esta parte de la liberación que tuvieron, como Dios, y da detalles muy precisos, ¿no? De cómo sucedieron las cosas cuando se abrió el mar, y cuando el faraón dijo, y lo que... Bueno, yo me imagino al escritor que se imaginó lo que pensaron los enemigos, que dijeron: vamos a destruirlos, vamos a quedarnos con el botín y vamos a, ahora sí que a tener una gran victoria, pero Dios tenía otro plan y Dios los destruyó completamente. Y al final del canto viene esta parte que dice que los pueblos vecinos van a escuchar acerca de este evento y se van a asombrar. Y no solamente eso, sino que va a caer terror sobre los pueblos que están a la redonda, los edomitas, los amalecitas, los filisteos y demás. Y no solamente eso, sino termina declarando que el Señor va a cumplir su promesa de llevarlos a esta tierra. Si recuerdan, el plan de Dios no es que estén deambulando por el desierto. El plan de Dios era que ellos pudieran llegar y disfrutar la tierra prometida que Dios les había preparado, ¿no? Que Dios ya tenía desde antemano, que le prometió a su tatarabuelo, yo creo, Abraham, y después a Isaac su hijo, y a Jacob su hijo, y a toda su descendencia. Ahora vemos que son 1,000,000 de personas caminando en fe, en respuesta a la oración que tuvieron a Dios de la liberación de la esclavitud en Egipto, ¿no? Pero algo interesante que podemos ver acá, que es un canto, ¿no? De hecho, es el primer canto que viene registrado en la Biblia. Y pues nos podemos hacer una pausa y pensar, ¿qué onda con este canto? ¿Por qué adorar a Dios por medio del canto? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué razón lo hacen, no? Y también podríamos pensar nosotros, ¿por qué nosotros cantamos a Dios? Y regularmente las reuniones iniciamos con alabanza, ¿no? Con música. Hay muchas ideas que personas puedan tener, pero nos gustaría llegar como a saber a profundidad por qué es que nosotros adoramos a Dios por medio de este medio que es la música, ¿no? Algunos pueden pensar, dicen, bueno, la alabanza al inicio de la reunión es como para hacer tiempo para que los que llegan tarde no se pierdan del mensaje, ¿no? Que es como un relleno, como que es parte, ¿no?, para que puedan todos disfrutar del platillo fuerte, ¿no?, de la reunión. Algunos piensan eso, o quizás así lo puedan sentir. Otros dicen, pues, que la música es muy bonita, ¿no? Porque es algo que nos conecta a todos y que disfrutamos. Algunas otras personas dicen, pues, que es algo, una costumbre, ¿no? Pues, que es el paso número uno, empieza la reunión, empieza la música y después hay una predicación y demás. Pero la Biblia dice, si me acompañas a Salmo 22, 3, si tienes ahí tu Biblia, y buscamos Salmo 22, 3, dice así, pero tú eres santo, se refiere a Dios, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y si puedes observar, aquí lo que está diciendo el salmista es que Dios mismo habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Será importante entonces cantarle a Dios? ¿Será importante adorar a Dios por medio de este medio que Dios nos ha dado de la alabanza? Dios está aquí. Cuando nosotros empezamos a cantar, no es como que nomás estamos nosotros aquí solitos. La presencia misma de Dios habita en medio de esa alabanza, ¿no? Y cosas poderosas suceden. Yo disfrutaba demasiado la alabanza. Yo estaba disfrutándolo tanto que no podía ni cantar. Así, y tiene que ver mucho con esto que hemos estado recordando. Porque lo que hemos hablado acá y lo que vamos a hablar, a lo mejor ya lo has escuchado antes. Pero es como un recordatorio de la importancia de la adoración y la importancia de hacerlo con el entendimiento, ¿no? Salmo 150, uno de mis salmos favoritos, está más adelante ahí del salmo que te dije. Es el último salmo y nos da muchas razones y maneras que podemos nosotros alabar a Dios. Y aquí yo lo tengo, dice, alabemos a nuestro Dios. Alabemos a Dios en su santuario. Alabemos su poder en el cielo. Alabemos sus grandes acciones. Alabemos su incomparable grandeza. Alabémoslo con sonido de trompeta. Alabémoslo con arpas y liras. Alabémoslo con panderos y danza. Alabémoslo con cuerdas y flautas. Alabémoslo con con sonoros platillos. Alabémoslo con platillos vibrantes. Que alaben a Dios todos los seres vivos. Y en otra versión dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Todo el que respira es necesario que exprese esa adoración a Dios. Y no solo, y nos da acá, dice, con panderos, con danza, con todo lo que nosotros estamos haciendo acá. No crean que se nos ocurrió a nosotros, ¿no? Esto es para el Señor. Y esto es algo que Dios le agrada. Dice que le podemos adorar a Dios con trompeta, con la bocina, con la guitarra, con la flauta. Y acá, pues, es muy... Los instrumentos que utiliza son muy característicos del pueblo hebreo, ¿no? Pero también se puede adorar a Dios con el acordeón, ¿no? Con ¿qué instrumento nos caracteriza a los mexicanos? Aparte de la trompeta, como en el mariachi. ¿Se puede? La marimba, ¿no? Gracias, mi hermano. El piano. ¿Qué más? ¿Qué otro instrumento caracteriza al mexicano?
El
mariachi, el acordeón, las maracas. No, el güiro ya es como más de Centroamérica, ¿verdad? Nuestros hermanos, bueno, no sé los venezolanos si utilizan todavía. No, güiro no, es más como dominicano, ¿verdad? ¿Cuándo? El cuatro es el arpa, wow, qué chido. Las maracas. Cada uno de nosotros en cada cultura puede expresar esta adoración con lo que tiene, ¿no? Y dice, todo lo que respira, alaba a Jehová, todo lo que somos, alabe al Señor. Entonces, si vemos que Dios habita en medio de la alabanza, si Dios le agrada eso, entonces no es cualquier cosa el adorar a Dios por medio del canto, ¿no? Y ellos estaban tan alegres, estaban de la victoria, era algo sorprendente, nunca había visto esa maravilla que el Señor había hecho, y solamente el resultado fue un canto de adoración a Dios. Y vemos que la música también es un medio por el cual nosotros podemos expresar eso, lo que pensamos, lo que vivimos, lo que sentimos, ¿no? A mí me gustan mucho las canciones de Israel y de Vale, porque quizás las letras no son como tan convencionales, pero son su experiencia, es lo que ellos han estado viviendo. Y cuando nosotros también lo que ha vivido Semilla, y cuando nosotros lo cantamos, es como que en realidad vivimos lo que estamos cantando, ¿no? Y qué loco esta parte, una de los cantos que más... Me gusta, y la letra, no sé qué más me reta, que dice que vamos llenando la ciudad con el rojo vivo de su amor y trayendo esperanza. No sé, no me acuerdo ahorita exactamente la letra, pero está muy loco, ¿no? Lo que podemos expresar a través del canto.
Y pues como en toda relación, tiene que haber, o sea, como en una relación de matrimonio, ¿qué pasaría si no hubiera gratitud de ambas partes? ¿Qué pasaría si no nos expresáramos como admiración? Si en una relación sana debe de haber estas cosas, cuanto más debemos de expresárselas a Dios. Entonces, yo recuerdo que cuando a lo mejor tú te encuentras igual a las personas que vienen por primera vez o a las que tienen poco tiempo, cuando yo comencé a tener una relación con Dios y comencé a venir a un lugar, a una comunidad. Recuerdo que la parte de las alabanzas, de la música, me costaba mucho trabajo, porque aparte yo no era una persona muy expresiva y de repente así como que decirle mil cosas a Dios. Y además yo había aprendido a memorizarme cosas. O sea, cuando yo le decía algo a Dios, todo era muy mecánico, todo era porque repetía algo, ¿no? Y entonces hacerlo así fue un proceso que con el paso del tiempo yo, entre más conocí a Dios, más genuina fue mi alabanza hacia Él, más fácil yo podía decirle en verdad que yo creía que Él era el único Dios, que Él era un Dios poderoso, pero porque yo estaba conociéndole a Él. Y en este proceso también comencé a ver que cuando yo le cantaba a Dios, cuando yo le alababa por medio del canto, yo, si estaba pasando una situación difícil, o sea, la alabanza a Dios me centraba de nuevo en los atributos de Él y no tenía por qué preocuparme. O sea, me volvía a que mi realidad es que yo tengo un Dios que es más grande aún que mis problemas. Entonces, eso fue un proceso para mí. Pero ahora, si tú ya tienes muchos años de conocer a Dios y dices, oh, ya sé que la alabanza es esto y todo, también tenemos que cuidarnos de no caer en una rutina, porque no hace mucho les... No me juzguen, pero no hace mucho hay un canto aquí en Semilla que dice, no sé si recientemente, creo que ya no se ha tocado, pero decía, yo confiaré en tus promesas, decía, en tu palabra siempre fiel, haré mi fuerza con tu fuerza, yo sé que todo va a estar bien. Y yo creo eso, ¿no? Y yo lo estaba cantando, pero había una parte que decía, si el flamboyán ya no florece más. Yo estaba así, el flamboyán. Luego me quedé pensando, ya, no, ya sé. Y dije, ¿qué es un flamboyán? O sea, estoy cantando algo que ni siquiera sé qué es. Pero eso no es la parte más difícil de esa canción, sino la parte que decía, si me quedara solo y sin hogar. Y yo, sí, Dios, si me quedara solo sin hogar, yo confiaré. O sea, muy fácil lo estaba cantando, pero no estaba cantando con el entendimiento. O sea, a veces es muy fácil también llegar a esta rutina donde todas las letras pues hablan de Dios y yo las canto, pero no estoy siendo consciente de que de verdad voy a vivir eso que le estoy cantando. Y no les digo para que ya tengan miedo, ya no voy a decir esto porque luego la boca se me haga chicharrón, ¿no? O sea, pero en realidad, que lo que cantemos a Dios sea algo con el entendimiento, sea algo que esté en nuestro corazón como una oración. Pero si lo hacemos como por rutina, por costumbre, porque ni sé qué es, pero me gusta el ritmo, pues estamos haciéndolo sin conocimiento.
Y yo también quisiera expresar, o sea, una de mis experiencias con la alabanza y la música es que en realidad, pues como dice, las letras son... Es una persona que está enamorada y le escribe a Dios del fondo de su corazón, pero cuando uno lo toca cantar, si no lo estás viendo, como que sí pesa demasiado. Hace poco estábamos cantando este canto que terminamos hace un rato, que dice, yo soy hijo de Dios, y honestamente ese día me había equivocado bien, bien gacho. Así había metido las dos, ¿no? Así había, me había equivocado bien feo, y yo llegué acá a la reunión, sí quería cantar, pero yo decía, yo no... ¿Cómo voy a decir que yo soy hijo de Dios, no? ¿Cómo lo voy a decir si la acabo de regar? Y en mi corazón estaba orando y diciéndole, Señor, yo quiero decir eso. Y el Señor me decía, pues que no eres mi hijo por lo bueno que tú seas. Eres bueno, eres mi hijo porque yo te he adoptado. Y así como los hijos que son adoptados o cualquier hijo de nosotros cometen errores, yo te sigo amando. Y en medio de la alabanza el Señor me restauró y el Señor me volvió a animar, me levantó. Y yo nomás pude declarar eso por gracia, ¿no? Y que Dios me libre cuando lo declare, porque me creo que me merezco ser llamado hijo de Dios. Soy hijo de Dios por su gracia. Y eso lo puedo hacer por medio del canto. A lo mejor si tú no sientes algo, pero puedes orar y decir, Señor, yo quiero vivir esto, Señor. Yo quiero confiar en tus promesas, como decía este canto, en tu palabra siempre fiel. Y aunque vengan los problemas y aunque vengan las situaciones difíciles, yo voy a confiar en tus promesas. Y eso es lo que hacía el pueblo de Israel en esta ocasión. Decía, Señor, vamos a pasar por esto. Queremos verte a ti. Queremos ver tu mano poderosa obrando. Tú lo vas a cumplir. Tú lo vas a hacer. Así como nosotros no tuvimos más que caminar por el mar, así tú, Señor, nos vas a llevar hacia lo que nos prometiste, ¿no? Y algo importante a resaltar acá es que la música en sí es un medio. Di conmigo, un medio.
Un medio.
Un medio por el cual nosotros podemos adorar a Dios. Y puedes pensar, bueno, ¿entonces hay otros? Y en la Biblia hemos podido leer que algunas personas en adoración a Dios daban sacrificios, ¿no? Y lo vamos a ver también cuando Dios da la ley, cómo el pueblo de Israel empieza a adorar por medio de sacrificios. Lo vimos en la Pascua, ¿no? También vemos que por medio de poesía, por medio de la oración, por medio inclusive de la pintura, del baile, el arte en general, cuando nosotros, el arte es una manera de expresar lo que hay adentro del artista, ¿no? Entonces, si tú tienes a lo mejor, digas a lo mejor, yo no soy muy musical, pero yo puedo pintar y puedo hacerlo para Dios, es una manera de entregarle adoración también a Dios. Y más adelante vamos a hacer énfasis en un medio súper mega importante y básico de la adoración, pero eso lo vamos a hacer en unos minutitos.
En unos minutos. Vamos a continuar en Éxodo 15:22. Dice, Moisés les ordenó a los israelitas que se alejaran del mar de los juncos, y ellos obedecieron. Se fueron al desierto de Sur, y durante 3 días caminaron sin encontrar una gota de agua. Cuando finalmente encontraron agua, esta era tan amarga que no la pudieron beber. Por eso los israelitas llamaron a ese lugar Mara, que quiere decir amarga. Pero también le reclamaron a Moisés, ¿y ahora qué vamos a beber? Moisés le pidió ayuda a Dios. Entonces Dios le mostró un arbusto y le ordenó que lo arrojara al agua amarga. Moisés así lo hizo y al instante el agua se puso dulce. En ese mismo lugar, Dios puso a prueba a los israelitas y además les dio reglas de conducta. Les dijo, yo soy su Dios, yo soy quien les da salud. Si ustedes prestan atención a mis consejos y obedecen estos mandamientos y estas leyes que hoy les doy y hacen solo lo bueno, no los castigaré como a los egipcios. Después de esto, los israelitas se fueron a Elim y allí acamparon en un lugar donde había 12 manantiales y 70 palmeras. Ok, aquí es donde ya comienza la aventura de llegar a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había dicho que iban a estar, que iban a vivir. Y comienza con esta situación. ¿Qué está pasando? Llevan 3 días, no hay agua. Cuando por fin encuentran agua, pues es agua que no podía tomar. Regularmente en esta zona el agua era salada, pero pues les tocó el agua amarga, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en este momento? Pues dice, en unas versiones dice que comenzaron las murmuraciones. En la versión que nosotros leímos dice que comenzaron a reclamarle a Moisés. Y esta actitud de los israelitas puede mostrar que parece que estaban comenzando a extrañar Egipto. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados, por lo menos en Egipto, pues tenían agua. Ay, mira, hablando de, qué bueno. Y dice, y comenzaron también como a extrañar pues esta seguridad que había en Egipto, aunque eran esclavos. Y no sé si te puedes identificar con esto, a lo mejor a los que hemos tomado esta decisión de tener una relación con Dios, que pues a lo mejor había cosas que tenías antes tú seguro en tus propias fuerzas y entras con Dios y dices, ¿y qué va a pasar con esta área? A lo mejor con una pareja, o sea, que antes tú podías tener un montón de novios o de novias y llegas con Dios y dices, ay, ¿Dios tendrá un hombre cristiano para mí? ¿Un hombre que le ame? O sea, como que empieza este signo de interrogación, pero no, no, la invitación aquí no es como a extrañar Egipto donde vivías como esclavo, sino a vivir en libertad de acuerdo a lo que Dios tenga para ti. Y esto de la murmuración, buscando el significado, ¿qué es murmurar? Primero dice que es hablar bajo, obviamente es así como que estaban diciéndolo para que yo creo Moisés no escuchara, pero empezaron a hablar mal de él, a quejarse, a criticar. Esto es otra forma de decirle a la murmuración. Y Eric y yo estábamos platicando de esto y nos poníamos a pensar en Moisés como líder, casi guiando a 1 millón de personas y que la gente comience a murmurar. No dice qué pensaba Moisés de eso, pero sí dice que Moisés pues buscó ayuda, buscó a Dios para que le ayudara y Dios resuelve esto convirtiendo el agua amarga en agua dulce. Pero pienso en Moisés, así que él era un hombre pues imperfecto, simplemente actuando en obediencia a Dios. Y pues qué necesidad él tenía de estar batallando, pero estaba siendo obediente. Y muchas veces, aplicándolo así a nuestra vida, por ejemplo, a los que ya tenemos tiempo asistiendo como a una congregación como esta, puede ser que llegue un momento donde es más fácil murmurar de los líderes, de las personas que están al frente y decir, ¿sabes por qué compraron esas sillas color beige? Ni me gustan. ¿O por qué pusieron a estos a predicar? Ni predican bien. O sea, en lugar... Gracias.
Yo sé que no es.
No hay problema, se vale. Para eso hay. Ya se le di al punto, ¿no? Bueno, perdónenlos. Pero los líderes toman muchas decisiones en obediencia a Dios. Pues, a veces también cometen errores. Pero muchas veces, en lugar de sumarnos y decir, ¿en qué te puedo ayudar? O decir, voy a orar por mis líderes. Estoy hablando de un contexto de una iglesia. Pero, ¿qué pasa en tu trabajo? A lo mejor es muy fácil criticar a tu jefe, murmurar de él. O, ¿qué pasa a lo mejor con tus padres? Es muy fácil criticarlos también. O, ¿qué pasa con tu esposo, con tu esposa? Es más fácil también hablar mal de él en lugar de orar por esa persona o sumarte. O, ¿en qué te ayudo? ¿En qué puedo servirte? Y vemos aquí la inestabilidad del pueblo de Israel. ¿Cómo en 3 días? O sea, ¿se acuerdan del canto de ahorita que decía Dios? O sea, tú eres único, tú eres el guerrero. O sea, todos los atributos de Dios estaban en ese canto. Y 3 días después, si cantaban antes, Jehová es mi fortaleza. Ahorita yo creo que con signos de interrogación, Jehová es mi fortaleza. O sea, como ya pareciera que se les olvidó la letra de la canción que estaban diciendo unos días atrás. ¿Y cómo con algo tan sencillo como el hecho de no tener agua? O sea, sencillo, yo sé que es vital, ¿verdad? Pero, o sea, como tener sed fue algo que salió lo que era, ¿no? En lo que en realidad había en ellos. Salió la carne, en algunos salió un bistecote, pero, o sea, se reflejó lo que estaba en su interior. Y esto también puede salir como todos los que hemos decidido tener esta relación con Dios, pues hemos sido también libres de la esclavitud. Dios nos ha comprado, nos ha dado esta libertad y comenzamos esta nueva vida con Dios y nos enfrentamos a obstáculos, nos enfrentamos a problemas, a dudas, a inestabilidad, a altibajos y muchas veces creemos, ayer en realidad estábamos escuchando una conferencia y hablaban de las finanzas, ¿no? Y era una conferencia, pues, basado en lo que la Biblia dice y decían así como que tú puedes emprender tu negocio. O sea, Dios te dice que al que cree todo le es posible.
¿Cuántos dicen amén?
Y todos estábamos así como hasta me dieron ganas de poner una taquería, la verdad, porque pues sí, todo es posible. O sea, yo voy a poner mi negocio, o sea, no hay problema. Como que de repente creemos que esta vida con Dios, pues todo va a ser maravilloso, todo va a ser perfecto y Dios está para cumplir mis metas personales y pues viene una primera prueba y entonces es como que me desanimo y empiezo a decir, ¿en realidad esto será para mí? O sea, en realidad caminar con Dios es algo que viene a traer como algo bueno a mi vida. Y esto no solamente es cuando para los nuevos, o sea, esto es para todos los que ya tenemos mucho tiempo, o sea, como vamos a pasar por esto. Este es el panorama de la vida en general. La diferencia es que Dios va a ir caminando con nosotros y no vamos a estar solos. Esa es nuestra esperanza. ¿Pero por qué Dios permite estas pruebas? Pues para ver qué hay dentro de nosotros, para ver qué es lo que somos en realidad. Y Jesús dice en Juan 16:33 que yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, dice, yo he vencido al mundo. La realidad es que las pruebas van a ser parte de nuestro proceso. No vamos a estar exentos de nada de esto. Pero no podemos vivir guiados por la inestabilidad. O sea, porque va a ser fácil que las emociones quieran dirigirnos, que los sentimientos quieran desviarnos hacia otro lugar. Pero ¿qué podemos hacer para dejar de buscar culpables y decir, ah, Moisés, ¿y ahora qué vamos a tomar? Sino, ¿qué podemos hacer en verdad? Y lo que podemos hacer es guiarnos por convicciones. La convicción, yo lo veo así, es como una brújula. Si mi sentimiento me quiere llevar para acá, mi emoción para acá, o me quiere traer de vuelta para acá. O sea, la convicción es esa brújula que me dice, hey, no te desenfoques. Este es tu Dios y tú eres esto en Dios. Y pese a todo lo que venga o a lo que sientas, esto es lo que tú crees y esto es tu realidad, ¿no? Y aunque el reto aquí que tenemos es construir nuestras convicciones sobre la roca, lo que creemos sobre Dios. Y así vengan las lluvias, vengan los vientos fuertes, nosotros permaneceremos firmes porque estamos creyendo en un Dios que es poderoso. Y aquí, aunque Jehová Dios los probó, Él nunca perdió el control. Para Dios fue bien fácil resolver esa situación. A lo mejor ni tenían que haberse preocupado porque nada más le dijo, agarra este arbusto, aviéntalo ahí, y dice que al instante el agua amarga se convirtió en agua dulce. Así es el Dios que tenemos, un Dios que interviene, un Dios que en sí nos prueba, pero un Dios que nunca deja de estar ahí.
Santiago 1 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en fiesta, dice. Cuando hay abundancia, no, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Y dice, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y también, como decía él, porque la prueba de vuestra fe produce lo que hay en realidad en nuestro corazón. Es como el fuego, muchas veces la Biblia dice que la prueba puede ser como ese fuego. El fuego, lo que hace con los metales, ¿qué es lo que lo hace? Lo purifica, saca lo malo que hay ahí y Dios puede trabajar y puede hacer algo hermoso con eso, ¿no? Entonces, en un canto que de chico cantábamos en una iglesia cuando yo crecí, decía, y si no tengo problemas, no sabría que Él me ayuda. no sabría que el Señor pueda hacer. Entonces, yo veo como la prueba como esta oportunidad, y les digo algo en nuestro caminar, porque vamos a nosotros a estudiar este proceso del pueblo a la tierra prometida. Y quisiéramos pensar, como a lo mejor los israelitas en ese momento, que iban a pasar derechito, ¿no? Como dicen en el básquetbol, sin tocar aro, ¿no? A la tierra prometida y todo eso. Pero si tú y yo sabemos que es un proceso, ¿no? Que va a implicar obstáculos, va a implicar cosas difíciles. Y también en nuestra vida como creyentes, Dios nos ha prometido, dice, he aquí yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero como decía mi esposa, pero en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. El caminar en esta vida es como ese desierto, que a lo mejor vamos a tener obstáculos, pero en medio de ese desierto vamos a poder encontrar oasis por la mano de Dios, que interviene en nuestra vida. No estamos solos. Y como cantamos el canto de ese, Jesucristo camina junto a mí, ¿no? Y ese es uno de los cantos favoritos aquí en Semilla, Tijuana. Y me gustaría ver este... Me gustaría finalizar pensando en este pasaje que... Y si me ayudan a volverlo a leer en Éxodo 15, 26. Porque Dios dice que ahí Dios los probó, ¿no? Y les dio reglas de conducta y empieza el 26 y les dijo, yo soy su Dios, yo soy quien les da salud. Si ustedes prestan atención a mis consejos y obedecen mis mandamientos y estas leyes que hoy les doy y si hacen solo lo bueno, no los castigaré como a los egipcios. Y en otra versión dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. El original es Jehová Rafa, ¿no? Yo soy tu doctor, yo soy quien va a estar contigo. Y algo que se me hace sorprendente es que el Señor no les dice, quiero que me canten otro canto a partir de esto, de lo que pasa, sino que Dios les pide una cosa y les dice, presten atención a lo que yo les voy a decir. Y sean obedientes a mis mandamientos. Que lo que ustedes canten sea respaldado por lo que ustedes hacen. Y me gustaría leer algunos pasajes, si quieres acompañarme y si tienes más notas, pues nomás anotarlos para que los estudies en casa. Pero dice Primera de Juan 2, 3 y 4. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad, y no tiene la verdad. Primera de Juan 5:3 dice, nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Y obedecerlos no es difícil. En algunas partes dicen, no es difícil, es imposible. Pero la realidad es que no es difícil si estamos agarrados de la mano de Dios para cumplir. Él nos fortalece. Dice en Juan 14, 21, el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame, así mi Padre lo amará y yo lo amaré y me mostraré como soy en realidad. Creo que lo leyó nuestro querido Isma en las ofrendas, ¿no? La cuestión de obedecer lo que Dios nos dice. Dice, esa persona que obedece, en realidad me muestra que me ama. Por ahí ha circulado, y es muy popular un libro, no sé si alguien lo ha escuchado, Los Cinco Lenguajes del Amor. ¿Cuántos lo han? Es muy popular, y si no lo has leído, a lo mejor lo has escuchado, ¿no? Y ahí habla acerca de cinco maneras de expresar amor, y que cada uno tiene como nuestro lenguaje. Algunos dicen, no, pues el lenguaje tuyo es palabras de afirmación, ¿no? O dando regalos, o actos de servicio, y no me acuerdo de todos, porque ya lo leímos, bueno, parte de él, nosotros. Y, por ejemplo, Areli tiene este lenguaje del amor que es actos de servicio. O sea, a ella le gustan las palabras de afirmación, le gustan los regalos y todo. Pero si yo no me pongo a lavar los trastes, o no me pongo a hacer las cosas que me tocan en la casa, bro, así, de verdad... ¿Cómo?
No me ama.
Por más que yo le haga lo demás, ella no va a entender que la amo como cuando me pongo a hacer lo que ella me pide. Y pues cada vez entiendo más esta parte de happy wife, happy life, la neta. Estoy como en happy life, que diga happy wife versión, es que diga happy life capítulo 1. O sea, tengo que aprender mucho todavía. Pero ese principio, ¿no? Ella tiene este lenguaje, y el lenguaje de Dios a lo mejor no viene ahí, pero es en el libro, pero es la obediencia. Si Dios, tú quieres demostrarle tu amor a Dios, dice acá, obedece mis mandamientos. Y por ahí le preguntaron a Dios, oye Dios, pues a Jesús, cuando estaba acá le decía, Jesús, y le decían para tentarlo. Pero Dios dio una gran verdad y dio una gran revelación, porque a pesar de que había muchísimos maestros de la ley y personas que entendían la palabra de derecha a izquierda y se la sabían hasta de memoria, le decían, dinos tú, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Se acuerdan? Y él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Acá en esta versión dice, amarás a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales, todo lo que eres. Eso es lo que Dios espera, pero no lo deja ahí, ¿verdad? No, le preguntaron por uno, pero el Señor siempre da más, ¿no? Y dice, y hay otro que es muy similar a este. Le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos yo creo que se sorprendieron demasiado. Dice, si tú haces esto, cumples con la ley y con los profetas. Y me gustaría hacer énfasis en esa parte porque es una manera muy, muy práctica de demostrar nuestro amor a Dios. Y cuando estábamos adorando hace rato, les decía, voltea con el que está a tu lado. Y es una de las personas que Dios ha puesto en esta comunidad. Es creado a imagen y semejanza de Dios. Y dice en su palabra, que ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestros enemigos? Hablamos alabanzas a Dios y hablamos mal de nuestro enemigo. Yo pienso acá en el caso del pueblo que decía, Dios, tú eres mi salvador, tú eres mi sanador, tú eres el que me liberta. Y por acá en los 3 días ya estaban cuchicheando de su prójimo llamado Moisés, ese líder que Dios había puesto. Y ya estaban haciendo algo completamente opuesto a lo que en realidad Dios desea de nosotros. Entonces, de una manera muy práctica, Dios se agrada de los cantos. Dios se agrada de nosotros expresarle este amor. Y a veces somos bien románticos. Yo les digo, yo le puedo cantar a mi esposa cantos acá. Tenemos canciones que bueno, ya tengo rato que no le canto. En mi boda, en nuestra boda, yo le canté a mi esposa acá y hasta con el gallito y todo, no sé si lo notó, pero yo estaba así como queriéndole demostrar mi amor, pero si en mi caminar diario yo no se lo demuestro con la manera que ella le gusta o que ella entiende, por más que le cante bonito, quizá ella no lo va a apreciar tanto, ¿no? Y Dios es lo mismo, y le encanta que le cantemos, y le encanta que podamos expresar cantos tan hermosos como estas personas lo hicieron, pero si no estamos amando a nuestro prójimo, estamos, en realidad no estamos siendo congruentes, ¿no? A mí me encanta los chicos de Misión Urbana porque aprovechan esta oportunidad de la necesidad de las personas para llevar el amor de Dios ahí donde están. Y neta que eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, amar a los que, si nosotros estamos amando a nuestra esposa, si nosotros estamos amando a aquellos que, inclusive Jesús dice, los que nos son difíciles de amar, ese vecino, nosotros tenemos unos vecinos bien interesantes, y yo creo que cada uno tiene su experiencia, ¿no? Pero qué difícil es cuando le dices, oye, vecina, así como, pues, no fume en el pasillo porque se mete el olor acá a la casa. Y a veces lo sigue haciendo, ¿no? O que la basura la deja toda, X. Esa persona, inclusive, que te desea algo malo, ¿no? Que está en tu trabajo, quizás ese jefe que en realidad sí es un jefe bien mala onda. Hablamos acá de que pues, murmuramos y todo. A veces hablamos de algo que es una realidad. Pero Dios dice, si tú amas solamente a aquellos que te aman, pues ¿qué haces de más? Todo el mundo hace eso. Si tú amas, dice, la invitación es ir más allá, amar a los que te dan la espalda, amar a los que te desean algo mal. Y yo creo que ahí Dios es cuando más se manifiesta en ese amor. En otra parte dice, puedes venir, dice, quizá tú vengas con tu ofrenda delante de mí, pero si ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Porque para mí es tan importante que estés bien con tu hermano, que procures en todas tus posibilidades estar bien con él, en lo que tú puedas, estar bien con tu prójimo, porque es lo mismo de importante los sacrificios que tú hagas para mí. Ese canto que y esa ofrenda que tú me quieras dar, es tan importante que tú estés bien con esa persona que tú ves que es creado a mi imagen y a mi semejanza. Y yo te invito a que cierres tus ojos para concentrarte en tu corazón. Y si alcanzas a ver tu corazón, ¿cómo están tus relaciones? De una manera, hablando de la adoración práctica, ¿cómo están tus relaciones con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo están las relaciones con nuestros vecinos? ¿Cómo están las relaciones en el trabajo, en la familia? Ahí donde se necesita que la luz de Dios brille, ¿no? Pongo acá, una vida en adoración honesta es una vida en obediencia a Dios, amándolo al extremo. Si una vida es así, cumple su propósito y es una vida muy valiosa a los ojos de Dios. Sin embargo, una vida sin adoración, en desobediencia, en enojo y en rencor con tu prójimo, es una vida completamente desperdiciada a los ojos de Dios. La adoración verdadera va más allá de las palabras. Es una vida en obediencia a Dios.
Y usualmente, pues oramos y queremos orar por esto que acabamos de hablar, pero no quisiéramos que tú te sintieras obligado a repetir algo, a decir algo por compromiso, sino más bien que tú en tu interior con Dios puedas pensar en esto que acabamos de hablar y si realmente tú quieres que tu vida adore a Dios. Si realmente tú quieres, como decía Eric, que tus relaciones demuestren que tú estás amando a Dios. Que tus palabras, que todo lo que tú eres pueda reconocer los atributos de Dios. Si es algo que tú deseas, oremos juntos por esto. Y si no, es válido. Y Dios, te damos gracias. Gracias porque tu amor siempre ha estado aquí. Muy a pesar de nosotros, muy a pesar de nuestra inestabilidad emocional, de todas las cosas que nos quieren distraer de quién eres tú. Y hoy cada uno de los que estamos aquí, solo tú conoces a detalle lo que hay en nuestro interior. Y solo tú sabes de qué forma probarnos para ver qué es lo que hay en nosotros. Y sabemos que este caminar no va a ser algo fácil, donde estemos exentos de pasar por pruebas, pero oramos para que cada uno de los que estemos aquí en medio de todo podamos reconocerte a ti como el Dios Todopoderoso, podamos reconocernos como tus hijos, podamos darte una vida que te ama en extremo con sus actitudes, con cada una de las actividades que hace, con cada una de las palabras que salen de nuestra boca, con cómo lo expresamos hacia otras personas, Señor. Que de verdad seamos esos sacrificios vivos, agradables delante de ti.